Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
La gente pensaba que ibas a morir en tu campeonato de Goma Eva, pero volviste.
No sé quién les metió esa idea en la cabeza.
Porque ahora que te descalificaron, como supimos al final del capítulo pasado, por favor, enchúfense.
Loco, eran sales para despejarme la nariz, porque no puedo trabajar la Goma Eva si estoy congestionado. De hecho, ustedes me escuchan un poquito congestionado ahora, y es que esto de los viajes, el aire acondicionado, cambio de temperatura, sales.
Entiendo por qué te dicen el Lance Armstrong chileno de la Goma Eva.
De la Goma Eva, y no porque me falta un testículo, claramente.
Hoy, by the way, me van a operar de eso pronto, de algo así. ¡Eso, pronto! ¡Uy! Oye, nos vimos la semana pasada, tuvimos a nuestros amigos de Saberes Docentes, saludo a ellos, a Andrea y a Luis Felipe, y al resto, yo conozco un par más, así que saludo a todos.
Y a los demás.
Y al resto, et al. Y creo que el domingo pasado fue Día del Padre. Día del Padre, a todos los padres. Saludo a Mauro Pino y a Gustavo, que son nuestros padres famosos.
A Fabián también.
Fabián. Y a mi papá, que está muerto. Saludo a mi papá muerto. Ghost.
El mío también, pero no está muerto todavía. Bien. ¿A poco?
Sí, y lo vimos muy vivito en España. Te acompañaron al campeonato de Goma Eva. Se habían puesto en la guata tu nombre, pero llegabas solamente al.
Claro, alcanzaban a ser mi mamá, mi papá, mi hermano, A-L-V. Y Alv.
Claro, que gente pensaba que era por Alvin, pero no, era por Álvaro. Como también te decían en Inglaterra.
Alvi.
Ya. Yo entendí Alvin, pero esa es la Chavana. Saluda a Chavana que nos sigue en las redes.
Desde Manchester.
Y la Carla. De verdad es que la Carla como quería con el... Bueno, no.
Pero con el esposo.
Con el esposo de Chavana.
¿Y quién le dio un consejo?
La Paulina. La Paulina
le dio el consejo. Oye, yo creo que a él le gustas.
Loco, tenían como el medio anillo así de matrimonio. Una polera que decía, estamos felices, casados, por favor, no pase, que no nos pregunten nada. Y la Paulina, Carla, yo creo que ese loco quiere contigo y está soltero. Esas dos cosas, oye, te aseguro.
Nos estamos desviando demasiado del tema y creo que esto no le va a gustar a Paulina.
Bueno, Paulina the matchmaker, sí, Carla. Pero que era el Día del Padre. Hablando de Paulina, Paulina me dijo, oye, voy a ir a ver a mi papá a Santiago, te encargo los perros. Por favor, que no le pase nada a los perros, vuelvo a las 6 de la tarde. Y yo como, oye, tan poca confianza tenía en mí que no voy a pasar una tarde con mis dos perros sin ningún problema. Tranquila, los perros y yo nos llevamos bien, siempre hacemos esto, no te pases rollo, los perros van a estar bien. Me fui a duchar, volví y encontré mis lentes, mis anteojos ópticos rotos. Y un caminito de vidrio que llegaba a la barba del Thor. Thor tenía todos los vidrios pegaditos en la barba, entonces es que tiene la barba como del Mario Uribe, idéntico, gracias Mario Uribe que le hace cosplay al Thor. Y era como, no, pero Thor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo único que te prometí. Te pedí que por favor no te muriera. Lo único que podía hacer, pues lo di vuelta, empecé a tocar la guata a ver si le dolía algo, tratando de encontrar. Conté todos los pedacitos de vidrio, armé el lente, pero faltaba como un triángulo enorme. Enorme del lente derecho de mis lentes favoritos.
¡No!
Le dije, empecé a buscarlo. Más encima había consumido alguna sustancia que me hacía un poco más paranoide. Y era como, no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer a la Paulina que mate al perro? No, qué horror. Así que le apreté las guatas. Cada rato que se dormía, le despertaba. ¡Despierta, Thor! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No te me mueras!
¡No me hagas esto!
¡No camines hacia la luz! ¡No camines hacia la luz!
¡Don't die on me!
¡No, no! Lo estuve como tocando la guata todo el día. No encontré nunca, sentí el vidrio. Así que el misterio de mis lentes, ahora tengo con mis lentes de. Por eso te dije lo del lente.
Sí, toda esta historia es para decir que Sergio tiene lentes nuevos.
No, viejo, son mis lentes B, pero...
Ah, ya, bueno, ya.
Pero el otro vive dentro del intestino del Thor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo España?
Caluroso, caluroso. Solo quiero decir una cosa. No puedo entrar nunca más al mar en Chile. Después de haber probado las aguas del Mediterráneo, there's no going back. No puedo. Es demasiado frío acá. Demasiado frío, allá es calentito.
Loco, yo andaba en caleta barca con los perros. Helado.
No, súper bien, muy bien. Hicimos un mini paseo familiar. Viajé con mis padres, que me apoyaron en el Mundial de Goma Eva, y luego aprovecharon de pasear con mi hermano, que también se juntó con nosotros allá. No lo veíamos a mi hermano desde la pandemia, así que fue un momento de reencuentro familiar con música de teleserie de fondo y toda la cuestión. Debo decir que mis padres lo pasaron súper bien, pero además me sorprendieron, porque yo pensaba que les iba a costar más moverse por los aeropuertos y subirse a los trenes y toda la cuestión. Entonces, en un momento como que dudé, porque yo me tenía que venir antes, ellos se iban a regresar solos una semana después, y dudé de que pudieran llegar al aeropuerto a tiempo y pasar por seguridad y hacer todos los trámites. Lo hicieron impecable, lo que habla muy mal de mí, muy mal de mi expectativa respecto de mis padres, de mis ancianos padres.
Eso. Bueno, ustedes, recuerdo que también habían hecho un viaje antes, ¿no? Cuando tú estabas haciendo el doctorado o el magíster, que se habían pegado un viajecito europeo. Me acuerdo que pasaron por Ámsterdam. Wink, wink.
Wink, wink.
You know what I'm talking about.
Y esas galletitas. Esos chiquitos.
Son cuáticos.
Sí, no, hicieron ese viaje. Esa vez iban, la expedición iba liderada por mi hermano. Entonces, él se encargó de como llegar y conversar con la gente de los aeropuertos, decirle, aquí somos los tres, aquí está el pasaporte, todo lo que estén. Mis padres básicamente iban detrás ahí. Pero no, lo hicieron impecable. Mi mamá y mi papá aprovecharon al 100% sus canas.
Eso.
Entonces, cada vez que tenían una duda, se acercaban y decían, soy una pobre viejecita que no sé nada de nada. ¿Me podría usted ayudar y guiar en esto? Y era como, oh, señora, pase por acá. Esta fila más cortita. Gente de la tercera edad.
Qué bueno, muy bien tía Silvia. Lo hizo de nuevo.
Sí, lo hicieron impecable. Lo pasaron súper bien, comimos caleta, fueron a la playa, visitaron Barcelona, y después cuando yo me regresé, Valencia y Madrid. Así que viaje redondo.
Voy hablando de Madrid, ¿tenemos Romina Madrid esta semana?
Así es, tenemos visita internacional.
What? Qué buena. Romina Madrid era compañera de nosotros y era como amiga de nosotros. Y todavía, más o menos, no sé.
Vamos a tener que preguntarle.
Vamos a tener que preguntarle a Romina Madrid, ¿qué onda? Así que es que bueno, qué bueno. Un mundo pequeño. Oye, pensamos que este capítulo especial de tu regreso, estamos grabando domingo en vez de sábado, porque tus papás llegaron ayer y los tuviste que ir a buscar al aeropuerto y bla, bla, bla. Y, queríamos aprovechar el vuelito, el olor a España, ese olor a chorizo, a cosas de España, no sé, ¿no? Cacho mucho España.
Oye, a propósito
de Real Madrid.
A propósito de eso, mi mamá estaba choreada ya de tener que comer jamón todos los días. Era como, le ponen jamón a todo. Y es como, por favor, dejen de ponerle jamón a todo.
Es bacán ese jamón. Cacha que yo tengo tú sabes que odio los imperios, pero como estaba en Inglaterra, estaba como, no cansado, pero agota un poco el tema de hablar inglés y la cultura inglesa y toda la tontera. Así que cuando fui a Barcelona a una conferencia, me enamoré de Barcelona porque fui a una panadería y dije, ¿tiene pan? Y me dijeron, sí, tenemos pan. Y fue como, ¡oh, me entendió! Esa señora me entendió, me dijo como mijito, aquí está el pan, y era como, oh, gracias señora, y tratamos de vivir ahí, pero no lo logramos, así que bien por España, bien por ese imperio.
Sí, oye, no, pero yo creo que vale la pena visitarlo, afortunadamente nuestro trabajo nos permite visitar lugares súper entretenidos y diferentes todos los años, así que si a la gente que nos escucha, si alguna vez dicen, oye, no sé qué hacer para vacaciones, endeúdense.
Eso.
Endeúdense y viajen, loco. ¿Qué más va a pasar?
Mira, ahí? Si ya sacaste,
o sea, se va a acabar el mundo. Cuando la gente vote aprueba la nueva constitución, se va a acabar el mundo. Viajen, no, aprovechen antes de que explote Chile.
Yo digo, mira, si vayas a sacar un crédito para pagar ICSI, saca un crédito más grande, el doble. No, mira, saca el de ICSI para pagar la inscripción de ICSI y pide 100 lucas más y te vais por el mundo. Porque esa es la plata que más o menos que sale más barato visitar España que ir al Sheraton de Viña del Mar para ICSI 2023.
No, mira, sí, de hecho lo conversábamos ayer cuando fui a buscar a mis papás y me decían, oye, sí, tendríamos que viajar más, o sea, como ya ellos en periodo, en mentalidad jubilación, mi papá todavía no está trabajando, pero se va a jubilar pronto. Y es como, obvio que sí, aprovechen de viajar, conozcan otros lugares, no tienen ninguna responsabilidad con hijos ya, viajen, sean felices, conozcan lugares y háganse los viajecitos en los aeropuertos.
Muy, muy bien. Oye, hablando de viejitos en el aeropuerto y de este viaje en Europa, este capítulo, si este es tu primer capítulo de Planeta Educativo, ¿qué es esto, por favor? Ya hablamos de mejoramiento, hablamos de liderazgo, hablamos de investigación y educación y vamos a aprovechar tu viaje a esta conferencia. No vamos a hablar ya de Goma Eva porque hablamos demasiado de Goma Eva. Lápiz López está interesado en dar, ser un sponsor de Planeta Educativo después de tanto, pero queríamos revisar un poco cómo fue esta conferencia importante a la que fuiste. Te topaste con chilenas y chilenos y chilenis, enemigos y amigos, y queríamos saber un poco más sobre qué ocurrió, dónde está, qué estamos discutiendo. Las conferencias, tú sabes que yo las odio. Detesto las conferencias, pero también tienen una ventaja que no tienen otros outlets de la investigación, como un journal, como una revista o como un webinario donde tú como conocías a la gente, lo que está haciendo y lo que va a publicar en el futuro. Yo creo que es como la conferencia tiene esa mirada como bien estratégica de ponerte al día rápidamente en un par de días sobre qué, para dónde va, pero también no lo que se está haciendo, sino lo que se va a hacer. Entonces nos miramos un poquito hacia el futuro. Así que queremos sacarte el jugo, Álvaro González, que andáis con tu polera de Planeta Educativo por allá. Y cuéntanos un poco de qué podemos hablar sobre esta conferencia. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué creéis que le puede interesar a los planetarios y planetarias?
Bueno, comencemos con un poco de qué se trataba esto. Esta conferencia fue organizada por un proyecto que se llama Reformed o Reformed. Y la Reformed es un grupo de investigación que lo lidera un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Berguer. Y aquí quiero hacer un pequeño desvío. Tony para los amigos, es el Pep Guardiola de la sociología de la educación.
Entiendo, es un defensa.
Es peladito. Peladito con barbita. Y de hecho, ese es como el look catalán. Es como calvo con barbita. Calvo con el look Guardiola. La conferencia estaba organizada principalmente porque este proyecto, que venía corriendo hace varios años ya y tenía financiamiento de la Unión Europea, es un proyecto de sociología de la educación que se enfoca principalmente en analizar casos de reformas educativas o de políticas como nacionales y supranacionales asociadas a la rendición de cuentas con autonomía, que es una forma de poder como organizar la gobernanza o la estructura como de los sistemas educativos. Y ustedes dirán, ah, sí, todos lados, obvio, igual que en Chile, ¿no? Rendición de cuentas, CIMSE, y la autonomía hasta por ahí nomás, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Y sí, en muchos países se ha ido implementando eso, pero se hace de manera diferente. O sea, no en todos lados la rendición de cuentas es una rendición como dura, entre comillas, que es como en el caso chileno, como de altas consecuencias, ¿qué sé yo? En algunos otros países existe rendición de cuentas también, pero que es como más blanda, entre comillas, como lo llaman ahí. Entonces ellos estudiaron distintos casos, como por ejemplo en España, Noruega, Inglaterra. También tenían otros países que analizaban cosas más específicas como Rusia, Holanda, etc. Y es muy interesante porque esta conferencia en el fondo no solamente hace como un cierre del proyecto, sino que también puso, y en el final, el último día de la conferencia, pusieron a disposición o van a poner a disposición toda la base de datos de una encuesta internacional que hicieron con diseñadores de políticas, directivos, docentes, acerca de estas políticas de rendición de cuentas y de autonomía.
Entonces, ¿esta fue la última conferencia? De esto, después hubo como un pacto suicida entre los organizadores y se acabó porque se acabó el proyecto, ¿o hay más?
O sea, sí y no. Este proyecto se cierra porque el financiamiento se acabó, ¿no? No me acuerdo qué cantidad de años, pero ya llevan bastante años trabajando. Y en esos años sacaron publicación y todo eso típico, pero lo más interesante es que hicieron una convocatoria a tener estudiantes de doctorado. Sacaron como 4 doctorados que ya están, gente que ya está doctorada, y además tienen como 3 más en proceso. O sea, igual es una cuestión como bien grande, como que la formación de un investigador o una investigadora en la formación doctoral es una cosa como bien, bien potente y requiere harto esfuerzo, y ellos sacaron mucha gente y cosas súper potentes, muy interesantes, como dentro de este paraguas grande del tema de rendición de cuentas con autonomía. Entonces, la expectativa es que Tony Pep Guardiola Berger probablemente va a postular a otro fondo internacional, o va a darle continuidad a este grupo de investigación a través de otra. Ojalá que sea así, porque es un proyecto súper interesante que hace un aporte muy, muy bueno para, no solamente como en el ámbito académico, sino yo creo que tiene como harto peso en informar decisiones de política, especialmente países, por ejemplo, como el nuestro, que estamos tratando como de repensar cosas como el sistema de aseguramiento de la calidad en Chile. Lo que ellos desarrollaron en este proyecto puede ser súper interesante y súper útil para poder saber qué otras alternativas hay. Porque muchas veces nos pasa que uno dice, es blanco o negro, es como... O full SIMSE o cero SIMSE. Y muchas veces la realidad es más compleja que esas decisiones binarias, ¿no?
Sí. Oye, nosotros, insisto con lo... Aquí tú y yo somos muchas veces opuestos, porque yo odio las conferencias. Igual me gustan algunas cosas de las conferencias, pero la palabra conferencia de repente pareciera bien uniforme, pero cada conferencia tiene sus acentos, tiene su énfasis... cuando nosotros partimos, ¿te acuerdas que fuimos a la de La Serena, los talleres de... Ay, tiene un nombre muy complicado, pero era...
Las jornadas de psicología educacional eran, ¿no?
Esa. Y las amo. Te juro que las amo. Son bien desordenadas, como que hay harta opinión, diferente, gente en formación, caleta de copete, te sacan el copete, así hay que cortar el copete, no se pase un rollo. Pero hay otras mucho más estándar, hay algunas que son más dinámicas, hay algunas que tienen componentes online... ¿Nos podéis como contar un poquito cómo caracterizas esta conferencia en comparación tal vez a otras conferencias?
Mira, fue súper distinto a la experiencia que hemos tenido tú y yo de conferencias o de congresos. Generalmente, y creo que lo hemos mencionado antes, como generalmente es muy como... como dicen los gringos, muy show and tell. Es como alguien se para adelante, cuenta su paper, su artículo, su investigación, y todos estamos como, qué interesante en el público, y como con el PowerPoint y no sé qué. Y aplauso al final, y después pasa al siguiente, y así. Y luego la ronda final de preguntas es una persona que quiere hablar acerca de su proyecto, entonces hace más un comentario que una pregunta, como para que la gente que presentó recién opine acerca de lo que esa persona hizo. Y ya está, ¿no? Y ese es como el más clásico. De repente, obviamente tú te encontrás a veces en sesiones que son más conversadas, más entretenidas, qué sé yo. Pero esta vez la conferencia la organizaron con una metodología bien interesante, súper intensa igual, pero bien interesante. O sea, además de tener las típicas charlas donde todo el conjunto de personas, y creo que probablemente éramos como entre 70 u 80 personas que estábamos participando, invitaron a mucha gente como bien interesante, como que tienen trayectoria en el tema de estudiar políticas públicas y reformas educativas y todo eso. Además de eso, a todos los que enviamos trabajos para la conferencia nos agruparon en talleres, en networks les llamaron, ¿no? En redes. Entonces, dentro de estos talleres, no sé, ponte que éramos, no sé, pues 12 o 15 personas por taller. Cada uno con su trabajo, pero luego no presentabas tu trabajo con un PowerPoint ni nada de eso, sino que hacías como un breve comentario acerca de algo que no estuviera necesariamente escrito en el artículo, pero que diera como cierto contexto de por qué hiciste lo que hiciste, o por qué escribiste lo que escribiste, o por qué investigaste lo que investigaste. Y había otra persona que participaba del mismo taller que tenía la responsabilidad de hacer el comentario del artículo, del paper. Y entonces esa persona se podía expandir un poco más y al mismo tiempo la idea era decir, mira, esto es lo que está escrito, esto es lo que yo interpreté, esto es lo que yo podría sugerir como para mejorar el trabajo, esto me llamó la atención, esto me resonó con esta otra cosa y qué sé yo. Y luego había otra parte, de otra etapa en que el resto del grupo opinaba acerca de lo que leyó, porque todos teníamos acceso a los papers antes, o acerca de los temas que se presentaron ahí en la discusión. Y esto lo hicimos por 3 días seguidos, cada día en 2 bloques, uno en la mañana y uno en la tarde, revisábamos entre 3 y 4 presentaciones. Entonces, como estas 15 o 20 personas que estábamos ahí, nos damos retroalimentación y comentamos los papers que escuchábamos. Entonces, participabas siempre con la misma gente y era muy interactivo y te obligaba de alguna manera a participar más activamente en la presentación del otro. Y esa cuestión lo encontré muy genial, muy entretenido. Y tuvimos como este componente un poco más híbrido, porque no todo el mundo pudo viajar a Barcelona. Entonces teníamos gente que estaba, por ejemplo, en los extremos. Había un colega que estaba en Argentina y había otra colega que estaba en Nueva Zelanda. Entonces, cuando nos conectábamos en la sesión de la mañana, el de Argentina eran, no sé, las 5 de la mañana, una cosa así, y la que estaba en Nueva Zelanda eran como las 11, 12 de la noche. Y después, para la de la tarde, la de Nueva Zelanda estaba muerta durmiendo, el argentino estaba como almorzando. Entonces, estuvo interesante también porque teníamos como esa interacción también con gente que estaba en otras partes del mundo y fue muy, muy... como de mucho aprendizaje, siento que aprendí mucho en ese proceso.
Pensaba como los terraplanistas deben estar matándose cuando cachan esto de la diferencia de hora. Pero ¿cómo diferencia de hora si el sol ilumina todo igual? Oye, cacha que algo que he estado pensando que tiene que ver con las conferencias y lo diferente que son de los journals, de las revistas y la cuestión, es que veía a la gente. Le ponís cara a la gente, le ponís voz, le ponís olor. Invita algo que yo creo que el que ha mandado alguna vez una propuesta, un abstract a alguna revista o manda un paper, ha vivido que es el horror de el feedback violento, ¿ya? De porque hay un tema que a mí no me carga y de hecho hay revistas que lo hacen diferente, pero cuando tú mandáis tu propuesta hay una revisión de pares ciegos y el par ciego significa que yo no sé quién me revisa. La persona que revisa tampoco sabe quién soy yo, pero en esa relación que hay una simetría de poder enorme porque los revisores tienen todo que decir y yo no tengo nada que decir, se presta para mucha violencia. Se presta para mucho como hay ataques personales, hay extrema, una mirada muy crítica de temas secundarios como la forma, el lenguaje, el inglés, que tu inglés no está bueno, que bla, bla, bla. Pero porque no veis caras, pero la conferencia permite como una relación mucho más cordial, profesional. ¿Sentiste eso? Porque yo vi tu foto, puro carrete. Puro que aquí estoy con una chela, aquí estoy con estos cabros, aquí estoy con la Melanier. ¿Qué onda tiene esta conferencia? ¿Qué sentiste ahí?
Sí, yo comparto eso. Yo creo que muchas veces cuando recibes esa retroalimentación de los artículos que enviamos a las revistas para publicar, incluso se puede dar el caso en que tu perspectiva conceptual o tu evidencia pone como en entredicho el trabajo de otra persona o de alguna manera es crítico del trabajo de otra persona y justo puede que te toque gente de que comparte esa otra perspectiva como revisores tuyos. Entonces también hay como una cierta como defensa como de la propia línea de investigación frente a esta que puede ser... Entonces cuando estás cara a cara, como que no se trata como de decir, uy, sí, te encontré todo lindo, ¿cachai? Sino que también como, y yo creo que eso fue lo que viví al menos en mi grupo, y los otros colegas que estaban en los otros talleres de la conferencia más o menos transmitían lo mismo, ¿no? Que se puede ser crítico y se puede ser como también de alguna forma... ¿cómo se llama? No sé, también uno puede ser crítico del trabajo de otro sin ser agresivo, ¿cachai? Y puedes poner en cuestionamiento o en entredicho algunas cosas sin que eso signifique un ataque. Es básicamente discutir ideas. Y yo creo que eso es algo súper importante que de repente a todos nos cuesta, o sea, más allá del ámbito académico en general, es cuesta de pronto ser crítico sin ser agresivo. Y de alguna manera creo que la metodología de trabajo también hacía que estuviéramos todos abiertos a aprender. O sea, como con cierta disposición o apertura a escuchar lo que otros opinan de mi trabajo sin que yo considere que eso es una forma de crítica a mi persona, ¿no?
Oye, me interesa mucho eso, como que a veces pienso como voy poca a las conferencias, tal vez me pierdo esto. Porque una persona que me conoce, que yo la conozco, establecí un diálogo mucho más profesional, mucho más constructivo que ese odio que yo recibo muchas veces. Yo, no sé, como me duele caleta y he hablado de esto, tú sabes que como que soy muy de cristal. Entonces como me llega algo horrendo y es como, oh, ya, me voy a cambiar de área. No, voy a ser psicólogo.
Música triste.
El violín más pequeño, el violín más pequeño del mundo. Pero qué interesante. Oye, te quiero llevar. Sé que estuviste allá en España, lleno de españoles, lleno de gente de, asumo que de Barcelona. Estuviste con. Sé que Leo Messi se fue, Álvaro. Ya no voy a caer en eso.
Algunas personas puede que hayan sido hinchas del Español de Barcelona.
Toma, sí, pues también sé que es un equipo de fútbol. Sí sé de fútbol. Sí. Pero ya que hablamos de Chile, antes de pasar a hablar en detalle de cuál fue la participación de chilenos, te quiero invitar, tú no estuviste el año pasado, en la semana pasada, pero yeah. Nuestra amiga Elisa D.P., no vamos a decir su nombre mal de nuevo, así como decir Elisa D.P., de FEBET, de nuestros amigos que participaron, nos hace una invitación para participar en una conferencia que van a armar sobre evaluación pronto en Chile. Todavía hay tiempo para mandar propuestas cuando estés escuchando esto, depende cuando lo estés escuchando. Si estás escuchando en Navidad, no, ya fue. Ya, pero hoy día es 26, vas a escuchar esto más o menos el 28. Todavía tienes espacio para mandar tu propuesta, pero si no, para participar. Para la conferencia online van a hablar de... ¿Pero para qué lo explico yo? Elisa, por favor, explícanos la conferencia.
Hola, soy Elisa de Padua, fiel auditora de Planeta Educativo y también coordinadora del Foro Chileno de Profesionales en Evaluación Educacional. Quería invitarlos a participar de nuestro primer seminario, Nuevas Perspectivas en Evaluación Educacional. Estamos recibiendo propuestas hasta el 2 de julio. El seminario va a ser el 21 de octubre de este año, de manera online. Para mandar sus propuestas y conocer más detalles sobre el seminario, pueden visitar nuestra página web fevet.cl con B corta, FEBED.cl. También pueden buscarnos en LinkedIn. Ojalá se animen a mandar sus presentaciones. Pueden ser investigaciones en el área o también algún tipo de reflexión académica al respecto. Eso, los esperamos. Muchas gracias. Chao.
Gracias, Elisa. Bueno, qué buen mensaje.
Sí, considérenlo, envíen sus propuestas y si no tienen trabajos para enviar, participen de este encuentro de FEBET.
Sí, o háganle funa, no sé, participen de alguna forma. Odio la evaluación. Ya está bien, pues, tírale piedra.
Sí, no, y todavía tienen tiempo. Estamos grabando el 26 de junio. Esto seguramente lo van a escuchar el 29 de junio, cuando estén empezando las vacaciones de invierno adelantadas de los colegios. Así que atrévanse.
Y si tienen problemas ahí nos escriben y nosotros podemos tal vez ayudarlos a orientar un poquito eso como lo hicimos para ICSI con algunas personas. Así que muy bien. Oye, hay muchos chilenos en la foto, ¿ya? Y algunas sorpresas, ¿ya? Así que, ¿por qué no? Yo vi la foto, yo no estaba, nadie me invitó, no importa, estoy bien. Pero vi caras antiguas y caras nuevas, así que fue bacán. Sí. Cuéntanos un poco... ¿Qué podéis contar de la participación de Chile? ¿El mejor país de Chile? Chile.
Somos el mejor peor país de Chile. Yo quiero mencionar algo que es bien particular de este grupo de investigación del Reform. Muchos de ellos y de ellas tenían asignados como distintos casos de países para investigar. Y luego en la presentación final les vamos a dejar los links en la descripción a los videos de las charlas principales, ¿no? Y ahí en algunas partes... Algunas de esas charlas describían los hallazgos del proyecto y toda la información, ¿no? Chile era uno de los países como icónicos de esto. Entonces lo interesante es que como que amaban odiar el caso chileno. Y especialmente había mucha gente de la Autónoma de Barcelona que ha sacado muchas publicaciones sobre Chile. Bueno, han viajado para Chile, han trabajado con colegas acá en Chile, especialmente con Alejandra Falabella de la Universidad Alberto Hurtado. Shout out a Alejandra, que de pronto nos escucha cuando lava los platos o pasea a su perro o ambas. Lava los perros y pasea los platos. Una cosa así.
Sí, eso es verdad.
Entonces, como un ejemplo de qué es lo que puede pasar cuando lleváis como al extremo estas políticas de rendición de cuentas con autonomía. Entonces, Chile es como un caso muy importante, yo creo, para este proyecto, porque te muestra un extremo muy, muy heavy de la situación. Entonces, la participación de chileno era un poco obvia. O sea, yo creo que siempre iba a haber alguien de Chile que iba a participar en esto. Y hay varios viejos y viejas conocidas nuestros que estuvieron ahí. Al menos, yo creo que se armó un grupo súper interesante también en mi grupo. Además de que era, mi grupo era la red número 4. Después les voy a compartir también la información sobre el programa y todo eso para que ustedes lo puedan ver. Habían presentaciones sobre Chile prácticamente las 5 talleres o las 5 networks que estaban ahí. Y en mi network, la número 4, había gente súper como conocida en el mundo de las políticas, del análisis de política. Y estaba Bob Lingard de Australia, que es como un abuelito, pero muy buena onda, súper buena onda.
No confundir con Bob the Drag Queen, que otro Bob.
No, claro, que es gracioso. Pero Bob Lingard también era gracioso, de alguna manera. Sí, súper gracioso. Saludos a Bob. Estaba, bueno, tú lo mencionas, estaba Melanie Eren, con quien me ha tocado trabajar en otras ocasiones. Judith Getsmo, que trabaja en Austria, pero es de Noruega. Es una persona así como que se mueve por todas partes del mundo. La persona que estaba en Nueva Zelanda es Ruth Boyask. Y Ruth es, me parece que ella es neozelandesa, pero ha trabajado mucho en Inglaterra. Entonces como que se mueve como entre esos dos mundos. Y era la que se tenía que acostar temprano. O sea, como que siempre para la segunda sesión no podía estar conectada. Habían varios colegas españoles. Entre ellos había una colega de la Universidad de Madrid, que es Miriam Prieto, que escribió una cosa súper interesante sobre innovación en escuela. Y la otra chilena que estaba en la Network 4 es, digámoslo, es la mejor amiga de Sergio.
Es mi mejor amiga, lejos. José,
la mejor.
Suicídate. Sofía Lam, tírate a China, viaja a China, pásalo bien. Rocío Fernández, nuestra own.
Y bueno, Rocío Fernández, como éramos los únicos dos chilenos, nos pusieron como a comentar los papers cruzados. Entonces yo comenté el de ella y ella comentó el mío. Y a todo esto le agradezco los comentarios porque están súper, súper, súper buenos. Y fue súper interesante como poder poner en conversación estas distintas perspectivas. No solamente como decir, ah, mira, el caso chileno, o Chile está, no, Chile es el pésimo caso, estamos muy mal, no sé qué. Como ver también que en otros casos, por ejemplo, Melanie presentó algo sobre Sudáfrica, donde también es súper heavy la situación. Había otra colega, Gina Bell, de Canadá, presentó un trabajo sobre escuelas en Ghana también. Bob habló sobre...
Bob the Drag Queen.
Bob habló sobre un ejemplo de cómo hacer política de manera diferente, cómo hacer rendición de cuentas de manera diferente en Australia, y que... la parte triste de la historia es que cuando terminaron el proyecto y lo presentaron como a las autoridades de Queensland, creo que era, o del distrito, ya no me acuerdo, fue como, uy, sí, súper interesante, súper bueno, la gente está muy feliz con esto, Bob, bacán, pero ¿me podríais dar una métrica para medir esto? ¿Para poder hacer un ranking? Y era como, no, todo lo contrario que queremos hacer.
¿Podemos poner lo de los semáforos de nuevo, por favor? Eso ayudó.
Sí, es que sabéis que eso es como un tema transversal a todo lo que vimos dentro de la conferencia. Como hay una como cristalización muy potente de que necesitas métricas para saber si las cosas están funcionando o no están funcionando. Y hay otras maneras de hacer rendición de cuentas con autonomía que no son tan nocivas para el sistema escolar, que no necesariamente se basan en métricas estandarizadas y que igualmente funcionan, igualmente dan información útil para que los distintos actores del sistema, desde quienes están como a nivel de distrito o, por ejemplo, en Chile como municipalidades o servicios locales, hasta los profesores en la sala de clase, incluyendo a las familias, a las comunidades, puedan ver que se están tomando buenas decisiones y evaluar esas decisiones en función del aprendizaje de los estudiantes.
Esto que a veces entro en una crisis de ansiedad y depresión enorme porque siento que lo que hago con mi vida no tiene ningún impacto en el mundo. O genuinamente, como que, oh, estamos investigando esto, sacamos este paper, es malo, y qué bueno, el mejor paper, nadie lo lee. No, damos 3 sugerencias claves para el ministerio, 2 para los servicios locales, y siento que nunca pasa nada. Tú que soy más, tienes un vínculo más cercano a la política pública y a tu trabajo y que participaste en esta conferencia llena de chilenos, ¿hay algo de acá que tú sientas que va, tu predicción, esta es la predicción Álvaro González, que alguna de estas ideas va a transformar nuestro panorama educativo en los próximos años?
Yo creo que sí, necesariamente. O sea, hay un momento como muy coyuntural ahora en que el gobierno que tenemos actualmente está buscando formas de hacer las cosas diferentes. Todo lo que ha pasado en los días previos a que estamos grabando, recordemos que estamos grabando el domingo 26 de junio. Hace 25 años atrás, además, el 26 de junio, se publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal, el libro.
O la piedra mágica, no sé qué, que le ponen a los gringos para que no se confundan con la palabra filosofal.
Bueno, toda esta semana ha habido toda una discusión porque el Consejo Nacional de Educación le dio observaciones a la propuesta del ministerio para suspender el CIMS este año y transformar esto en una prueba muestral y no censal, y hay todo un tema de por qué sí tiene que ser censal y por qué tiene que ser muestral. Y lo que está de fondo, en realidad, tiene que ver con de qué sirve esa información. O sea, ¿para qué necesitamos un CIMSE censal o por qué no nos sirve un muestral para ciertos fines, ¿no? Mm. Y una de las cosas que el gobierno está impulsando es como tratar de transformar la lógica de la evaluación educativa en Chile, a propósito de lo de FEBED, de manera que sea, que esté más orientado a informar las decisiones pedagógicas a nivel de los colegios y a nivel quizás de los territorios, ¿no? De los servicios locales o de los municipios, y no tanto como para poder tomar decisiones respecto de sanciones o incentivos desde la política a nivel nacional. Y yo creo que la conferencia dejó hartas lecciones, al menos para mí, dejó hartas lecciones sobre eso, sobre cuáles son los pros y los contras de hacer esto. No hay como una manera, esta como la manera mala y la manera buena, sino que hay maneras de hacer rendición de cuentas con autonomía que pueden ser más o menos beneficiosas para lo que pasa en la sala de clase. Mm. Y todas tienen efectos no deseados o tienen algún tipo de, no sé cómo decirlo, pero tienen como algún tipo como de colateral, como de daño colateral. Mm. Pero el sistema que tenemos actualmente en Chile pone muchos de esos daños colaterales en las salas de clases, en los estudiantes, en los profesores y en los directivos, como también hemos hablado mucho en este podcast. Y yo creo que hay cosas que vi en la conferencia y que eventualmente también tenemos la responsabilidad como de transmitir a quienes toman decisiones que pueden ayudar a pensar el sistema de manera diferente y a discutir con ideas frente a aquellas personas que piensan que hay que mantener haciendo las cosas tal como están hasta ahora porque así funciona, ¿no?
Mm. Hoy no alcanzamos a mirar el detalle de toda la participación chilena en esta conferencia, como nos habéis contado. Chile es un excelente caso porque es horrendo en muchas cosas y la gente le gusta estudiar a Chile, pero ¿quieres hacer algún tipo de, no sé si la palabra es shout out o un saludito a alguno de los nombres? Yo me emocioné mucho y yo te dije, oye, esa es la Rocío Fernández, mi amiga de Inglaterra, que ahora está en Cambridge, by the way, se cambió de una universidad penca como UCL a una universidad menos penca como Cambridge. Y saludo también a Gonzalo, que voy a decir que es su esposo, pero no, viven en pecado, Álvaro. Y,
¿qué?
Sí, pero también te vi a Javier Campos, por aquí me pegaste unos nombres, veo Beatriz Fernández, amiga de la casa. ¿A quién viste?
Quiero aprovechar de mandar un saludo muy cariñoso y muy especial a Máximo Quiero, que es una persona que conocí en Twitter.
Buen
y que
nombre.
La conocí en la vida real en Barcelona.
Buen nombre. Primero, buen nombre. Excelente nombre.
Sí, Máximo. No, tremendo. Y él presentó con Cristóbal Villalobos, que probablemente tú lo conoces.
Somos colegas, Álvaro. Sí, si algo del CIAE es que todos nos conocemos y todos colaboramos. Así que
pero
sí.
No trabaja en el CIAE, chamuyento.
Bueno, no cacha a nadie del CIAE.
No cacha a nadie del CIAE. Entonces, ¿dónde está la Católica? Vos sos chamuyento.
Es que el CIAE es más grande que la Católica, ¿cachai? Todos pertenecen al CIAE, de alguna forma.
Por supuesto. No, pero ellos presentaron un trabajo interesante que lo estábamos comentando como en la hora del café ahí en la conferencia. Que todo esto, el café, uff, lujo. Sándwich con jamón todo el día, jamón serrano.
Y tu mamá, oye, pero ¿por qué jamón de nuevo?
Café con jamón serrano, obvio. Había un trabajo súper interesante acerca de cómo analizar las políticas educativas post-dictadura, como desde una perspectiva así como bien mezcla. Es algo que otra gente ha estado investigando harto y proponiendo varias cosas, como el Cristian Belay, el Gonzalo Muñoz también han escrito sobre eso, la Camila Pérez también desde una perspectiva más histórica. Entonces hay cosas bien interesantes. Ese lo encontré bueno. Habían otros que eran relacionados con la ley de inclusión y el sistema de admisión escolar, que lo trabajaban otros colegas como Juan de Dios Oyarzún, de la Católica de Valparaíso.
¡Loco! ¡Amigo de nosotros! ¡Amigo de nosotros!
¡Amigo del podcast!
¡Amigo del podcast!
Y también, quizás destacar también el trabajo que presentó la Alejandra Falabella con Daniela González de Alberto Hurtado y Luis Parceriza, que es de la Universidad de Barcelona, que es uno de los que analizó el caso chileno para el proyecto del Reformed y que toca un tema que es bien interesante de cómo hacer como accountability blando en Chile desde las visitas de inspección. Y lo que yo presenté también tenía algo que ver con eso y vi como hartos paralelos en lo que ellos escribieron y lo que yo escribí sin conocer el trabajo que estaban haciendo. Pero ahí, por ejemplo, hay una ruta alternativa que se puede seguir para poder hacer una rendición de cuentas que maximice los efectos positivos de la retroalimentación al desempeño de la escuela y trate de reducir lo más posible estos efectos negativos o no deseados de la evaluación estandarizada con altas consecuencias. O sea, igualmente, uno puede pedirle cuentas a las escuelas y las escuelas también pueden rendirnos cuentas, o sea, en el fondo también tomar una posición más activa en decir, oye, mira, te quiero contar esto que estoy haciendo. A un evaluador o una evaluadora externa y poder a partir de ahí ir definiendo maneras de ir mejorando lo que ya se está haciendo. Yo creo que eso es súper, súper importante y yo creo que esa puede ser una ruta, una alternativa viable, fácil de hacer, de bajo costo, digamos en términos políticos, porque bueno, obviamente las visitas de inspección tienen un costo monetario, pero lo que se gasta, por ejemplo, en aplicar un CIMSE censal a 6 cursos cada año versus lo que se gasta, por ejemplo, en hacer visita de inspección a escuela cada 2 años, por ejemplo, para ver cómo están trabajando, cómo apoyarlos en sus estrategias de mejora. Una alternativa es súper castigadora, da poca información, genera como poca capacidad en las escuelas para transformar, para innovar. Y la otra tiene un costo económico igualmente, pero maximiza mucho más esos recursos que se gastan en cosas que son tangibles, en observar efectivamente cambio donde importa, en la sala de clases, en la gestión de los colegios.
Está bueno. Estoy mirando la lista que también que me enviaste un poco antes, no, otros nombres que aparecen acá, que medio conocido, medio amigo, medio enemigo, una tal Beatriz Fernández.
Que no fue.
Porque odia España. Eso, tienes un rollo con eso. Y también Annelies, voy a decir su nombre excelente. Me va a decir, oye, que habla bien francés, Sergio. Annelies Bousson. Que también es mi colega del CIAE, Álvaro, ya. Pero Annelies se acaba de ir del CIAE, así que por ahí aparece.
Pero quiere volver, me dijo que quería volver. Quiere volver por Planeta Educativo, básicamente.
Sí, pues no, sí, sabemos. ¿No? Sí. Nosotros también somos agentes. Si usted quiere potenciar su carrera en un centro como el CIAE, avísenos, por favor. También veo a la Manuela Mendoza acá, por supuesto a Juan de Dios, que ya lo mencionaste, que.
Y quiero, Quiero aprovechar de mencionar también a Juan Antonio Carrasco, con quien no alcancé a hablar, pero que es hermano de Joaquín Carrasco, pareja de mi primo Ignacio. Así que un shout out a mira, Juan Antonio.
Mira, ¿qué onda los Carrascos? Ya, yo no tengo nada. Tú sabes que tengo mi única regla, Álvaro, es que tengo solamente un amigo o un conocido con un nombre. Ya, tengo un puro Álvaro. Álvaro. Si llega otro Álvaro, tengo que elegir. Te cambio el nombre a ti o corto la amistad con esta persona. Pero tenemos demasiados Carrascos. Tenemos a Alejandro Carrasco, Andrea Carrasco y ahora Antonio Carrasco. Todos Juan con Antonio. A. Juan Antonio. Todos con A. Loco, por favor, júntense y decídanlo. ¿Ya?
Oye, Alejandro Carrasco ni siquiera sabe quién eres tú, así que podías eliminarlo de la lista.
No, y es uno de mis mejores amigos, según yo. Así que no.
Claro, estoy... el decano de la Católica de Santiago.
Oye, si alguien quiere saber más de esta conferencia, hay documentos, hay muchas fotos dando vueltas, gente alcoholizada, muchas. Pero yo quiero aprender, quiero saber este abstract, hay videos, hay cosas. ¿Hay algún lugar que los podamos redireccionar?
Sí, por supuesto. Está la página web que es reformproject.eu, reformedproject.eu, para que ustedes puedan ver todo sobre el proyecto y la conferencia. Y también vamos a dejar links a los videos de las charlas. Hubo charlas muy interesantes de gente más o menos conocida, como por ejemplo Agnes Van Santen, que es una señora, una socióloga de la educación, así pero histórica, clásica.
Sí,
hizo unas presentaciones súper interesantes sobre la mercantilización en las políticas educativas. También presentó... ¿dónde está? Amanda Keddy de Deakin University, creo que puede ser Australia, ¿no? Sobre autonomía y sobre la autonomía como a nivel local, o sea, cómo se van produciendo ciertos tipos de subjetividades a través de políticas de autonomía en los colegios. Está súper interesante ese trabajo. Pero quiero destacar un panel final donde participó Bob Lingard, Melanie Eren, Gemma Moss de UCL y nuestro querido amigo, fan del show, Javier Campos de la Universidad Austral de Chile. Y ellos, la idea de ese panel era mostrar formas alternativas de pensar la rendición de cuentas con autonomía. Y Javier comentó la experiencia que desarrolló Alto Alcimce en el piloto que desarrollaron en la comuna de Valparaíso antes de pasar a ser parte del servicio local, con esta idea de una evaluación más justa, pensada más bien en el éxito escolar y en las trayectorias educativas de los estudiantes, más que en la rendición de cuentas para tener ciertas consecuencias, ¿no? Y varios colegios de la comuna de Valparaíso participaron de ese proyecto y algunos de ellos incluso continuaron con alguna de esas estrategias que desarrollaron en ese proyecto, en ese piloto. Y entiendo que ese video está disponible, así que voy a buscar todos los videos, los voy a poner en la descripción del podcast.
Muy bien.
Ustedes los ven y se pueden hacer una idea propia acerca de si esto realmente es posible pensar una forma distinta de hacer la rendición de cuentas o no.
Y es posible pensar una conferencia donde haya caleta de copete, porque todas las fotos que vi eran gente con tomando. Incluida la foto que espero que sea la portada de este capítulo, que sea, es donde apareces tú con Javier y con la Rocío, como con un bidón de chela. Así que...
No era un bidón, era una jarra. Una jarra como... Sí. Una jarra de sangría.
Y también tu paper, que te aparece acá, que hay una oportunidad perdida ahí, porque podría ser llamado Depending on the Kindness of Stranger Things, debería ser llamado.
No.
Stranger
Things. Pero Sergio, no.
Todo
no.
Tiene que ser un pun de alguna serie de Netflix.
Pero no, Depending on the Kindness of Strangers es una frase que dice dice Blanche DuBois en la película Un tranvía llamado Deseo.
Ya, no, ya esa película todos lo vimos, pero... Pero también todos vimos Stranger Things, ¿ya? Véanlo. Bueno, Eleven tiene poderes de nuevo. Spoiler. ¿Ya? oye, gran capítulo. Qué bueno que volviste. Nos vemos la próxima semana. Tenemos un paper secreto probablemente. Nadie sabe.
Bueno, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer la próxima semana.
Vamos a ir. Se nos vienen las vacaciones. No sé si vamos a parar. Vamos a seguir. ¿Quién sabe? Tampoco sabemos. Nadie sabe nada.
No, seguimos. Pues Sergio, no soy flojo.
Si no, tú sabes que soy flojo. Así que esperamos tener novedades. Si alguien sabe cómo reparar una ventana, por favor, genuinamente, escríbame, porque no sé cómo reparar la ventana. Y está entrando el invierno a mi casa, totalmente. Así que, por favor.
Bien, nos vemos la próxima semana, entonces, o nos escuchamos la próxima semana.
La próxima semana, recuerden, nosotros estamos en Twitter, en redes sociales, en cosas, y Álvaro en este capítulo abajo va a anotar todos los links y las cosas para la conferencia a la que fue. También al campeonato de goma Eva. Hay fotos también de eso.
Ok.
Nos vemos. Chao, chao. Adiós.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.